Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, esto es Asombrados por la 91.9 FM Mantra. Buenas noches, amigo, compañero Ezequiel Muñoz, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Claudito? ¿Todo bien?
Bien, excelente. Excelente en un nuevo martes aquí en Asombrados.
Y en un nuevo modo.
En un nuevo modo presencial aquí en los estudios de la radio. Conociendo la radio.
Conociendo la radio.
Es nuestra primera vez.
Merecíamos esto. La verdad que está todo muy impecable.
Me alegro que te guste. Estamos muy cómodos con nuestro operador técnico, Claudio. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. Estamos arrancando este Asombrados con un tema que hoy subimos un poquito a las redes. Esto de las decisiones. ¿No, Ezequiel? Esto, ¿cuánto nos cuesta y cuánto nos genera no poder avanzar? Y las decisiones son fundamentales en la vida y en cada momento, ¿no? Porque desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Ya al decir me levanto, al decir vivo un nuevo día. ¿No, Ezequiel?
Me levanto o no me levanto es una de las decisiones más importantes de la vida y hay muchos que les cuesta levantarse y hay otros que no, y hay algunos que les cuesta tomar esas decisiones y hay otros que no. Yo cuando en mis entrenamientos hablo del tema de las decisiones, voy un paso antes. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la cultura es no de gente que no sabe tomar decisiones, sino de personas que no saben generarse esas opciones que motive a la decisión, porque la mayoría de la gente cuando realmente quiere algo y decide algo, lo hace. Sí. Entonces, creo que el punto fundamental es antes, es, para, ¿estoy generándome las opciones para que me motive a elegir?
Ajá.
Y ahí cambia todo.
Es un tema este, ¿no? Porque esto de las decisiones uno lo trae siempre desde que se va formando, ¿no? Cuando, en tanto y en cuanto, si te dieron mucha protección de niño y te dejaron en esa situación de sobreprotección, no te dejaron decidir. Entonces ya eso se te hace carne, es lo que conoces, no decidir, que otro decida por vos, ¿no? Es el inconsciente que actúa y desde ese lugar vamos dejando las decisiones que las tome otro.
Sí.
No importa quién, pero siempre es otro, como no haciéndonos cargo de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cómo se toma una decisión. O por sobreprotección o porque nunca nos dieron ni cinco de bolilla, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, uno está ahí como diciendo, ¿qué sucede acá? ¿Cómo es esta historia? Y es ahí donde uno no se puede reconocer, y es ahí donde uno se siente como perdido, como no haciendo pie.
Sí.
¿No?
Sí, igual también hay, en muchos casos, el problema es también que elegimos desde lo que debemos o desde lo que podemos. Pero hay poca gente que elige desde lo que realmente quiere, desde lo que prefiere, desde lo que elige, desde las elecciones en sí. Y creo que uno de los problemas que viene con esto de las decisiones es que el gran problema que hay antes de decidir es la incertidumbre. Porque cada vez que vos tomás una decisión, te vas a una incertidumbre. Y como te vas a una incertidumbre, generalmente la incertidumbre te genera miedo. Te genera el no saber qué va a pasar.
Tal cual.
Porque si yo a una persona le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo tengo la bola de cristal y te aseguro que vas a renunciar y vas a encontrar el trabajo de tu vida, es muy probable que la persona lo haga. Ahora, es difícil renunciar a tu trabajo sin saber si vas a conseguir otro. Es difícil separarse sin saber si vas a poder solventar la vida con tu hijo sin un sostén. Y no estamos hablando ni de géneros ni de absolutamente nada. Estamos hablando de las decisiones que nos llevan a un lugar que no conocemos. Porque las decisiones sencillas, a ver, ¿qué comemos hoy? Y la gente la toma.
Sí.
Ahora, ¿estás eligiendo cómo alimentarte, cómo nutrirte, o estás comiendo como comes sin importar? Esto es lo mismo que yo tengo una Lamborghini. Le estoy poniendo el aceite que corresponde, la Lamborghini va a durar X cantidad de tiempo. Ahora, si yo le pongo aceite de cocina, por más que sea una Lamborghini, me va a dejar tirado.
Tal cual.
Entonces, las decisiones es esa. ¿Por qué? Y porque hay gente que tiene para comprarse la Lamborghini, pero no tiene para mantenerla. Y pongo un ejemplo burdo. Por eso el tema es ir un paso anterior desde la ecología, desde qué me es ecológico a mí.
Y para llegar a ese punto hay que conocerse, y para llegar a ese punto tan importante siempre es donde vamos, ¿no? Es esto desde donde se generó. ¿Por qué yo estoy reaccionando de esta manera? Y tiene mucho que ver con esto, ese de que nos acostumbramos a que otro decida por nosotros. Nos acostumbramos a que otro, la mirada del otro, la palabra del otro, nos diga dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que estudiar, qué carrera. ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Qué carrera elegir?
Sí.
Y vamos obedeciendo. Hay personas que rápidamente conocen una chica y rápido van a presentarle la chica que conocieron, o la chica, el muchacho con el muchacho, en fin, van rápidamente a presentárselo a los padres.
Para si el para otro lo aprueba.
La aprobación, ¿no?
Sí, o está, la desaprobación generalmente.
Bueno, claro, pero ¿qué está buscando la persona? La mirada del otro. O sea, no estoy eligiendo yo desde lo genuino. Estoy esperando que vos me digas, mamá, papá, fulano, mengano, sultano, que me digas, está bien. ¿Y cuántas parejas se rompen? ¿Y cuántas
Totalmente.
Carreras se dejan? ¿Y cuántas vocaciones se dejan en el camino? Por no seguir nuestro propio interior. Estar decidiendo seguir los mandatos de otra persona, ¿no?
Y o los mandatos culturales también, porque ahí
también,
ya entramos.
Pero digamos, claro, pero ahí ya es más en lo global, pero en lo pequeño, en esto donde uno nos vamos conformando como persona, que en estos primeros años, que es esto que es, cómo nos van constituyendo desde lo emocional, esto de la dependencia, del querer que el otro decida inconscientemente, no es que uno está consciente que lo que está haciendo es inconsciente, y es esto, y es como decir, che, pero estoy haciendo algo que no me gusta, es lo que decías vos, estoy haciendo algo que no me gusta, no me es ecológico, y sin embargo lo sigo haciendo porque no me estoy escuchando, y esto va de las decisiones con esto de no escucharse.
Sí.
Con esto de estoy escuchando la palabra de otro, o estoy viendo la mirada de otro. Y yo te preguntaría, vos que estás del otro lado, que nos estás viendo, nos estás escuchando, ¿en qué crees que no estás tomando una sana decisión o una decisión ecológica? ¿En qué crees que te está sucediendo? ¿En qué ámbito? ¿En qué crees vos que no podés dar ese paso en sacarte esos pesos que traes como para decir yo decido por mí una vez por todas, ¿no? Si querés te podés comunicar al +54 911 2559 03 5465. Repito, 50 más 54 11 25 59 03 65. Ahí nos podés mandar un mensajito, un WhatsApp, diciendo en qué no estás tomando esta decisión tan importante para nuestra vida. Porque en una pequeña decisión puede ir lo más cercano a nuestra felicidad, lo más cercano a nuestra plenitud, en una decisión, en una, ¿no?
Ezequiel. Sí, sí. Yo creo que las decisiones más allá, quizá la decisión no te acerca a donde estás, a donde crees, pero te saca de donde estás. Sí. Y eso es mágico. ¿Sabés que cuando propusimos esto de las decisiones, a mí se me vino a la cabeza una película de Nicolas Cage que se llama Hombre de Familia?
Sí.
Hombre de Familia es una película que empieza con él de adolescente separándose de la novia. Y de repente se levanta con su vida como si esa decisión no la hubiese tomado. Y en vez de ser un hombre de negocios, sería un hombre de familia. Y ahí empieza la película, porque ¿cuántas de esas decisiones bisagras vamos tomando en nuestra vida? Y acá estamos hablando de una película en la cual, de una manera cómica, dramática, representa la situación. Pero nosotros vamos decidiendo. Y, por ejemplo, en un momento de tu vida vos tenías la oportunidad de ir a un trabajo o a otro. Eso absolutamente cambió tu vida. Porque por ahí, si elegías el otro trabajo, tu vida hubiese sido completamente distinta. O por ahí, un día saliste y, no sé, te chocaste con una persona y fue el amor de tu vida. Porque también, muchas veces, las decisiones vienen arraigadas de algo que se llama serendipia. Y yo, cuando aprendí esa palabra, me partió la cabeza, me encantó. ¿Qué es una serendipia? Una serendipia es cuando un evento afortunado o desafortunado te lleva a un lugar donde querías y vos no sabías. Por ejemplo, chocaste y te encontraste el amor de tu vida. Por ahí, si no chocabas, no te encontrabas el amor de tu vida.
Tal cual.
O, no sé, saliste un día y encontraste algo. O un día pasaste por una quinela, jugaste y ganaste. Por ahí, si no hubieses pasado, no hubieses jugado, no hubieses ganado. El tema es que lo mágico de la serendipia es poder estar desde la percepción abierto a que pase algo. Por eso creo que las decisiones son mágicas. Y creo que la persona que aprende a decidir es cuando realmente encuentra la manera de empezar a ser libre. Y creo que ahí empieza a cambiar todo, y que el gran problema que tenemos es que hay muy poca gente libre en el mundo. Libre en el mundo, estamos diciendo, de que se levante y elija qué quiere hacer de su vida, con sus relaciones, con sus finanzas, con su salud y con la mayoría de las cosas. Y creo que ahí, en muchos casos, la cultura está fallando, porque nos enseñan a ser esclavos de insatisfacción.
Una fabricación de insatisfacción constante.
Claramente.
Sería eso. Anaí de Cava pregunta, de Buenos Aires: ¿puedo permitirme no decidir sobre cualquier tema si es que me preocupa?
Bueno, yo creo que, a ver, desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, hay que ocuparse, no preocuparse.
Sí, totalmente.
Y cuando vos te empezás a ocupar, cada vez vas a encontrar menos cosas que te preocupan. Voy a poner un ejemplo. Hay algo en el ambiente de los negocios que se dice que si vos haces las cosas cuando son importantes, cada vez tenés menos cosas urgentes, porque te las vas sacando de encima.
Exacto.
Y a mí personalmente lo que me pasaba era que yo era un desastre financieramente. Entonces, un día me llamaba el del cable y me decía: flaco, si no pagás hoy, te corto el cable. Y yo tenía que salir corriendo a un pago fácil para poder pagar el cable, porque se había transformado en urgente, porque no lo hice cuando era importante. Y fíjate qué mágico, que yo ahora, el 3 o 4 de cada mes, pagué todo y ya me lo saqué de encima y no se transforma en urgente.
Bien, bien.
A eso es a lo que voy. Que una cosa es preocuparse por las cosas y otra cosa es... Hay una frase muy linda, que hay una canción que dice: si no está en tus manos, que no esté en tu cabeza.
Si no está acá, no esté dando vueltas en tu cabeza constantemente.
Si vos no tenés la posibilidad de mejorar o cambiar eso desde lo tuyo, y que depende del universo, depende de otras cosas, y que te saque cada vez menos espacio en tu cabeza.
Sería soltar.
Claramente.
Soltar y que suceda.
Sí.
Y si no sucede, es porque no tiene que suceder. Hay cuestiones que no tienen que suceder, básicamente es eso. No tienen que suceder y hay que aceptar. Eso tiene que ver con la aceptación también. El soltar y el aceptar. No todo sucede lo que queremos. No es todo así. No es todo como está, ¿no? Quiero y no. Hay cuestiones que no son para uno. Y hay que saber cuando no son para uno, porque son beneficiosas, en realidad. Nos saluda Dori Elena desde Venezuela. Gracias, Dori, desde Venezuela, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también a Anaí, que nos mandó un mensajito recién desde Cava. Sí. Van a participar, todos los que nos van mandando mensajes, van a participar de un estudio numerológico completo para desde ahí poder también saber por qué no tomamos decisiones, ¿no? Uno cuando hace el estudio numerológico puede ver todas estas cuestiones, desde dónde, cuando hablábamos si hay sobreprotección o no hubo protección, o hubo hogares muy estructurados, donde uno hubo mucha rigidez, y desde esa rigidez uno queda justamente así, rígido para la vida. Rígido, no puede darse vuelta, no puede ver todo el panorama completo, justamente desde ahí. Y todo viene desde ahí, dicen, ¿no? Preguntan, y todo viene, y sí, ¿dónde nos formamos? Después, lógico, vamos adquiriendo diferentes aprendizajes, pero son otro tipo de aprendizajes. Los aprendizajes que nos dejan marcados para el resto de nuestra vida son los primeros años. Son estos primeros años de vida, ¿no?
Sí.
Ese. Y desde ahí, si uno no puede pasar, es pasar. Es pasar para darnos cuenta, no es quedarnos ahí. Vamos a ver, che, ¿desde dónde viene esto? Desde acá. Viene desde acá. Entonces ahí ya estamos sacando un velo.
Sí.
Un velo que tal vez no sabíamos. Pensamos que la vida es cruel. Pensamos que la vida después se pone en contra nuestro, y pensamos que un montón de cosas, que el universo conspira contra nosotros. Y no es así. Es simplemente empezar a descubrirte. Descubrirte. Que es esto de que se trata un poco el programa, ¿no? Esto de asombrados. Y desde ese lugar, desde la numerología, si querés... si querés saber algo, pregúntanos desde dónde no podés estar tomando alguna decisión. Mándanos tu nombre, tu fecha de nacimiento, para aportar un poquito más a esto, un poquito más de más completo, y te vamos a decir algo. Con Ezequiel te vamos a decir algo, ¿no, ese?
Totalmente, sí. La verdad que creo que el camino al autoconocimiento, que es un camino hacia adentro, es un camino hacia uno, termina siendo mágico. Y muchas veces no es lo que queremos, pero casi siempre es lo que necesitamos. Uh-huh. Casi siempre tiene que ver con la posibilidad de encontrar otras posibilidades. Y encontrando otras posibilidades y teniendo otro tipo de información, es muy probable que podamos... elegir diferente. Y eligiendo diferente vamos a tomar otras decisiones, y tomando otras decisiones seguramente cambiaremos los resultados, mejoraremos los resultados. Yo siempre pongo en mis entrenamientos, siempre pongo un ejemplo. Si yo estoy en mi casa y no veo que atrás mío hay una mancha de humedad, no la voy a arreglar. Ahora, cuando soy consciente de la mancha de humedad, hay gente que no le importa, y la mancha de humedad termina rebasando en agua porque se termina rompiendo los caños y se termina haciendo un desastre. Después hay gente que lo que hace es la quiere borrar, pero después va a salir de vuelta. Y después hay gente que se toma el trabajo de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo arreglar esto para no verlo más?
¿Y dónde hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tenés que ir, tenés que romper, uno tiene que romper. Como la pared, ¿no? La humedad, si uno no rompe un poquito, no saca lo que está feo, no va hurgando, no va viendo, después, lógico, va reparando, ¿no? Es ese proceso que vamos diciendo que hay que hacer, si no, no hay manera, ¿eh? Si no, la verdad, no hay manera. Magia. No, después, como siempre decimos, ¿no? Se transforma en situaciones mágicas. Pero magia de esto así, ¡pac! Y no, hay un proceso. Hay un proceso, por eso hay cursos, por eso hay esto, aquello, lo otro. Como dice acá Mariana, una pregunta interesante, Mariana de Mar del Plata, dice, ¿cómo sé cuando yo me estoy no permitiendo decidir por sentirme incapacitada para hacerlo? ¿Qué pregunta, Mariana?
Es un gran tema. Primero y principal, la incapacidad generalmente es un miedo que te está mintiendo. ¿Sí? Ahora, desde el lenguaje, eso se puede cambiar. Yo voy a poner un ejemplo. No puedo correr 42 kilómetros en una maratón. Si yo me digo eso, es muy probable que ni siquiera lo intente. Ahora, si yo digo, hoy no tengo ni la información ni el estado físico para correr 42 kilómetros, es muy probable que si busco la información y me genero el estado físico, lo pueda hacer. Ahora, vamos más profundo. No puedo correr 42 kilómetros. Pará, ¿podés correr 5? Sí, puedo correr 5. ¿Y qué pasa si hoy corres 5, la semana que viene corres 7 y de acá 3 meses, 6 meses, 9 meses corres los 42 kilómetros? No puedo correr 42 kilómetros. Pará, ¿podés caminar 21? Sí, puedo caminar 21. Bueno, empezá caminando 21. El gran problema que tenemos, y muchas veces la gente que asiste a mis cursos se cansa de escucharlo, es que cuando nosotros hablamos de cambio, pensamos que tenemos que cambiar todo. Pensamos que vamos en una dirección y tenemos que dar vuelta al barco 180 grados, y no. Hay que cambiar pequeñas cositas, y esas pequeñas cositas va a hacer que cambie el resultado. Si yo saco con un barco de acá del puerto, acá en el Atlántico, y me voy a Europa, cambiando el rumbo 3 grados, llego a otro continente. Ahora, hay que saber qué 3 grados cambiar.
Tal cual.
Porque si vos empezás a cambiar 3 grados, 3 grados, 3 grados, 3 grados, terminás volviendo al mismo lugar.
Exacto. Y si uno no tiene esta decisión clara de decir qué 3 grados y lo dejo en estos 3 grados, porque hay que decidir hacer los 3 grados y dejarlo ahí y confiar en eso. Atrás de la decisión está la confianza. Y cuando no se hay confianza, menos la decisión de sostener lo que estoy haciendo, sostenerlo en el tiempo, entonces vamos cambiando. Vamos cambiando constantemente de situación. Entonces no se genera nada. Es confusión. Es simplemente confusión, y la confusión que nos trae, desazón. Abandonamos todo. Nos trae tristeza, nos frustramos. Entonces Mariana de Mar del Plata, sería que te escuches más, ¿no? Por tu pregunta dice, ¿cómo sé cuando yo me estoy no permitiendo? Y ya sabes que no te estás permitiendo. ¿Cómo sabes? Porque ya sabes. ¿Por qué? Porque no te escuchás. Pregúntate esto. ¿Me estoy escuchando, Mariana? ¿Me estoy escuchando verdaderamente? Tenés mucho esto, Mariana, de depender de la mirada ajena. Tenés mucho de esto. Si querés, después mandame un poco más de tus datos y completamos un poquito más. Pero yo vería por ahí, Mariana. Vería por ahí ese tema.
En muchos casos el tema del merecimiento también, el tema del permiso también viene con un tema de merecimiento o con un tema de culpa también, de que me da culpa de que me vaya bien, de que me da culpa dejar a mi pareja, que me da culpa irme de un trabajo que no me valoran, me da culpa un montón de cosas. Y a mí me cambió mucho cuando una vez un coach conocido me dijo, no, la culpa no. Para todo eso se llama responsabilidad. Vos sos responsable de tus actos, no culpable de tus actos. Uno es culpable cuando le clava un cuchillo a alguien y lo mata, sos culpable de asesinato. de todo lo demás sos responsable.
Tal cual.
Y una vez vino una persona, un personalizado, completamente frustrada y triste porque tenía a su madre en un geriátrico y le daba mucha culpa, claramente. Y lo primero que me dijo es...
Qué fuerte.
Culpa, 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 culpa. Claro, le conté lo mismo que les acabo de decir a ellos, a los oyentes. No existe la culpa, existe la responsabilidad. Vos sos responsable de lo que estás haciendo. Ahora, no te estás siendo ecológico. Hay otras opciones. Lo único que le dije. A los 15 días me llamó agradeciéndome porque se dio cuenta que tiene a la madre en la casa con una persona que la cuida y estaba gastando más o menos lo mismo que gastaba en el geriátrico. Y tiene a la madre en la casa y la puede seguir en los momentos que no está la chica que limpia, la chica que ayuda a la madre, está ella. ¿Qué hizo? Lo único que hizo, se generó opciones. Se dio cuenta que quizás esa no era la única opción disponible que tenía.
Claro.
Y ahí es donde empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque tuvo la habilidad de que vio la mancha de humedad y dijo, no, no, yo esto no lo quiero más. Y ahí es donde empieza a cambiar. Por eso es importantísimo el, perfecto, soy consciente de esto. Ahora, lo importante no es ser consciente. Lo importante es qué haces con eso. A ver, yo personalmente hubo un montón de tiempo que tuve 10, 15 kilos de más y era consciente que tenía 10 kilos 15 de más. No los podía bajar. No los podía bajar. Y había cosas inconscientes y yo tengo un montón de herramientas. Hasta que un día pasó algo y hoy estoy prácticamente en mi peso. Es más, hoy me viste después de cuánto tiempo y qué me dijiste.
Sí, sí, qué delgado que estás, que estás en peso, en el peso ideal, digamos.
Y... cuando me conociste, ¿cuántos kilos de más tenía?
Tenías bastante.
10, 15 kilos más.
Sí, fácil, fácil.
Perfecto. Ahora, durante un montón de tiempo yo veía la mancha, me molestaba ver la mancha, pero no la podía cambiar. Pero yo la veía, ¿eh? Yo me miraba al espejo y yo sabía que no era saludable. Ahí es a donde vamos. Y estuve 15, 20 años de mi vida con 10 kilos de más, ¿eh? No es que estuve dos añitos, no, un montón de tiempo con un montón de kilos de más. Y hoy que me considero una persona saludable, hoy que hago ejercicio, hoy que me alimento de manera saludable, automáticamente cambia todo. ¿Por qué? Y porque ahora no quiero volver al viejo Ezequielito.
Obvio, pero bueno, ahí hubo un clic, ahí hubo alguna cuestión que pusiste en práctica todo el saber que uno, ¿no?, va incorporando. Bueno, tuviste que pasarlo también, esa experiencia, se llama experiencia, y está bueno pasarlo también, no por los kilos, sino por la experiencia esta de no poder en algún momento hacer algo, porque uno no habla desde ningún altar, al contrario, habla de no poder, a veces muchas cuestiones, o no pudo muchas cuestiones, y tuvo que pasar por muchas situaciones, más de decisión, para llegar a esto, ¿no? Para llegar a comunicarlo, para llegar a transmitirlo de alguna manera. Entonces, vos que estás del otro lado, ¿qué sentís? ¿En qué sentís que no estás tomando decisiones? ¿Por qué? ¿Cuál es tu sensación? Comunicate al más 5411-2559-0365 y contanos. Vecinos, ¿qué situación te está pasando? Y algo te vamos a decir, como le dijimos recién a Mariana, como también a Anaí. Aquí nos manda también Lola de San Luis, dice, si yo no puedo decidir y debo preguntar a otro, por ejemplo, mi marido, eso me convierte en codependiente y por lo tanto no libre. Nací el 13 del 8 de ta.
Leonina.
Es leonina, sí, es de
qué raro un leonino que necesite tanto la opinión del otro, porque generalmente el leonino fogoso medio que no le interesa tanto la opinión del otro. Mirá, en psicología hay algo que se llama marcos. ¿Sí? Y hay gente que tiene un marco interno y hay gente que tiene un marco externo. La gente que tiene marco interno es la gente que decide por motus propio generalmente. Y la gente por marco externo es la gente que necesita la aprobación para poder elegir. Voy a poner ejemplos. Mi amor, ¿me queda lindo este vestido? No, no te queda lindo. Va y se lo cambia. Una persona con marco externo es muy probable que se lo cambie. Una persona con marco interno se sigue poniendo vestido. Y no está ni bien ni mal ninguno de los dos. Porque muchas veces el marco interno en exceso termina siendo esa persona que termina siendo recontra terca y que no le importa la opinión de los demás, y los demás le dicen, che, cuidado que viene la curva, te la vas a pegar, cuidado que viene, y él va y se la pega contra la curva. Y por ahí está bueno tener un equilibrio en determinadas cosas. Y por ahí tener una decisión prácticamente tomada y preguntar para que te den una crítica constructiva de acuerdo a lo que estás decidiendo, no está mal. Ahora, lo que está mal es el necesitar sí o sí la aprobación del otro. Que ahí hay una fina diferencia. Una cosa es, necesito la aprobación del otro, y otra cosa es, prefiero escuchar al otro porque por ahí me suma lo que me está diciendo.
Claro, pero bueno, ahí estaría, bueno, quiero sumar. Quiero sumar la opinión del otro, ¿no? Que es como vos te parás delante, como digamos Lola. Lola, ¿cómo te parás en esa opinión que le pedís a tu marido?
Sí.
Si es una opinión desde un lugar de vamos a aportar, que me aporte,
vamos a
bárbaro,
sumar.
Bárbaro, vamos a sumarlo, genial. Che, mirá, te queda mal la camisa. Y la verdad que sí, me queda mal, tenés razón, me cambio la camisa. Porque ahora, diferente es, ¿me pongo una camisa? ¿Qué opinas? ¿Me pongo una camisa? ¿Me pongo...? ¿Y vos? No, ponete una remera. Ah, bueno, entonces como me dijo él, me pongo una remera porque desde mí no sale, no nace, necesito que otro me diga. Y en esto Lola, en esta cuestión, y es hasta esta falta de confianza desde algún lugar si tenés. Esta falta de confianza que te hace ir al otro. ¿Por qué? Porque desde algún lugar no te escuchaste. Desde algún lugar no te escucharon. Y cuando no te escucharon, no te escuchás. Ese ejercicio de la escucha interna hablo, ¿eh? De la escucha interna, que primero fue externa y después se interioriza, genera esto, la baja confianza. ¿La baja confianza qué es? Y dependo de la otra persona. Dependo totalmente de la otra persona. Ya no es copartícipe, no. El otro decide. Copartícipe, hacemos los dos a medias. Vamos haciendo. No, el otro decide. Che, ponete el vestido ese, no. Ponete... Ah, bueno, listo. Me cambio. Me pongo un jean, me pongo lo que sea. No estoy siguiendo mi deseo. ¿No? ¿Qué puede aportar? Sí, che, mira, el otro vestido te queda más lindo porque la verdad que... Bueno, fenómeno, perfecto, bárbaro, genial. Extraordinario. Ahora yo, si me visto de otra manera porque a la otra persona no le gusta y va contra lo que yo realmente deseo y me lo como, me lo muerdo... Porque te lo mordés, no es que pasa desapercibido, ¿eh? A ver, no es que, ay, bueno, dependo de la mirada del otro y a mí no me pasa nada. No, pasa. Sucede. En algún momento eso se manifiesta. ¿Y cómo? Y con situaciones hasta de se manifiesta el cuerpo, en enfermedades, en cuestiones de irritabilidad. En muchas cuestiones, en tristeza.
En la garganta, mucho.
En la garganta, tristeza, en el pulmón. Esto de estar obedeciendo y no ser uno. No estar decidiendo uno por la vida de uno, que es única e irrepetible. Se la estás dejando a otro. Tomá, hacé lo que vos quieras con mi vida. Y uno cree que va siendo uno con la vida de uno. Lo que quiere, y no, mentira. Ahora, en algún momento viene, ahí está el punto de crisis. En algún momento está el punto de crisis. Y ahí, bueno, hay que poner manos a la obra, ¿no? Ahí sí que la vida te va a empujar a que tomes decisiones. La vida te pone en una encerrona que te dice, bueno, a ver, dale.
También está la otra persona, en este caso, si la opinión es desde el amor o desde el control. Porque una cosa es, mi amor, realmente te queda mejor determinada ropa, y otra cosa es, elijo esa ropa para que no salga provocativa a la calle, por ejemplo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Ese la persona que necesita la mirada del otro va a tener relación con alguien que sea controlador. Tiene que tenerla, es así, es este juego que va y viene. Yo busco una persona que controle, que me controle. No me va a gustar alguien que no me diga las cosas que tengo que hacer. Me voy a ir de ahí, no me voy a sentir cómodo, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo funciono de que el otro me diga. Así en los trabajos, la pareja es un ámbito, el trabajo, en todos los órdenes. Amistades, en todos los órdenes. Quiero, decido y me involucro desde el lugar de la necesidad. Necesito que el otro haga por mí, constantemente. Inconsciente, a ver, es inconsciente, no es que estoy pensando, a ver, este me controla, este hago un casting de controlador o de controladora. No, no, es inconsciente. Por eso es que vamos a buscar, de alguna u otra manera, personas controladoras. Y el controlador, que es el opuesto, va a buscar personas que se dejen controlar. Sí. Que y le digan, che, mira, hacete esto, poné aquello, estudia lo otro, qué sé yo, qué sé cuánto, esto no lo hagas, ¿eh? A esta altura vas a hacer esto, a esta edad vas a estudiar, ¿no? Tantas parejas grandes, y hay uno de los dos que tal vez le dice, che, a esta altura vas a estudiar, ¿para qué? Sí. ¿A vos te parece? Ah, bueno.
Sí, hay muchas relaciones en las cuales una persona o dos personas se enfocan o se extralimitan a que el otro no brille por miedo a. Porque si brilla, quizás tiene luz propia y no va a estar conmigo. Y pasa mucho. Yo en mis personalizados tengo mucho de pareja, y en muchos de pareja que tengo en mis personalizados, la mayoría, el gran problema que tienen es que son dos personas que se necesitan en determinado contexto, ¿eh? Ahora, cuando son dos personas completas y plenas que se prefieren, generalmente son relaciones sanas. Porque no estoy necesitando del otro, sino que estoy eligiendo estar con el otro.
Exacto. Es algo que vamos construyendo. Vamos construyendo y vamos fluyendo. Lourdes de Villa Urquiza dice, hola, les cuento que a veces tomo decisiones de cabeza dura, porque tengo el temor de que si lo pienso mucho no voy a querer tomar la decisión, ¿no? Bueno, mi fecha, manda su fecha, el 14 de julio.
Canceriana.
Canceriana, sí. Bueno, Lourdes, tengo el temor de que si lo pienso mucho no voy a querer tomar la decisión. ¿Y por qué ese temor si lo pienso mucho? ¿Por qué será el temor de Lourdes?
Porque psicológicamente tiene una lógica eso. Nosotros venimos programados, ¿sí? Nosotros, nuestro cerebro es una computadora que procesa datos.
Sí.
Pero la computadora es compleja. El ser humano es más complejo porque a los datos que programa le pone la emoción. ¿Sí? Lo que traba a esta persona no es el pensamiento, es la emoción que le genera ese pensamiento.
Tal cual.
Es un poquito más allá. Y por ahí el tema de no analizar un todo, lo que hace es que en muchos casos a la mitad se da cuenta que le falta la mitad de la información.
Lo tiene que hacer, Lourdes, tenés que hacerlo porque tenés miedo de quedar desde una estructura. Desde esa estructura tan fuerte que tenés que romper. Entonces tenés miedo ahí de quedarte en esa estructura. Tenés miedo en esto de cabeza dura, de no seguir adelante. Es como que necesitas romper, ¿no? Uno con la cabeza dura necesita romper. Romper esto que vos te sentís desde alguna u otra manera en un encierro.
Sí, entonces, aparte vos fijate, Cáncer es muy emocional. Total. ¿Y ella qué está haciendo? Quiere bloquear las emociones con el pensamiento. Entonces quiere pensar todo, claro. Y al final no piensa nada, porque si empieza pensando todo...
Porque da muchas vueltas. Porque si no empieza a dar muchas vueltas sobre lo mismo, da vueltas y no define. Entonces necesita ir ahí, ¿para qué? Para no quedarse en esa estructura. Entonces necesita ir a romper. Rompo con la cabeza, pum, no importa. Sí.
Sí, porque muchas veces terminan las personas muy emocionales que bloquean el pensamiento, terminan siendo muy instintivas, muy de que el estímulo los atraviesa, entonces necesitan vivir desde la reacción.
Claro.
Y generalmente es un problema desde la reacción. ¿Por qué? Porque si el mundo no te genera ningún estímulo, vos no reaccionás y te quedás bloqueado. Ahora, si vos empezás desde la elección, desde lo que querés hacer, y empezás no a reaccionar, sino a accionar, no importa qué te da el universo siempre te va a dar, siempre que hagas acciones para que el universo te dé. Ahora, si vos estás de brazo cruzado, el universo no te va a dar nada. Son muy pocas las personas a las que le cae.
No, en realidad, por lo general hay que hacer, ¿no? Causa y efecto. Es la historia esta. Y bueno, Lourdes, pasa por ahí esto, el equilibrio, ¿no? En lo que siento con lo que hago. Es esto, Lourdes, por ahí pasa esta historia. Y a veces esto de dar cabezazos, ir con los cabezazos. Y bueno, hay que ver. Por ahí estás sintiendo mucho y no haciendo, o estás haciendo sin sentirlo. Hay que buscar el equilibrio desde ahí.
Me gustaría saber si sabes si tiene ascendente en Tauro, porque me cerraría todo el combo.
Bueno, mándanos un mensajito, Lourdes, si tenés ascendente en Tauro, y ese te dice alguna cosita.
No, todavía no soy astrólogo, bueno, pero algo, tengo algunos conocimientos.
Algo sabe, ¿no? Sabe, cómo no va a saber. Pero bueno, desde la numerología, bueno, desde ahí, Lourdes, gracias por comunicarte. Y bueno, ver ahí esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que siento y deseo? Para hacer, desde la decisión, ¿no? Desde la decisión sentida, sentirla verdaderamente. Claudito, si tenemos un temita en punta, lo mandamos. Y si querés comunicarte con nosotros, como se están comunicando todos nuestros oyentes, podés hacerlo al +54 11 25 59 03 65. Ahí te esperamos. ¿Qué sucede con esto de las decisiones? Contanos qué pasa, qué cosa no podés decidir, o qué pensás vos, por qué no podés decidir algo. Dale, volvemos.
Asombrados, en el aire de Mantra FM 91.9. Con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina +54 911 25 59 03 65, redes @asombrados.radio, YouTube Asombrados Radio.
Seguimos en Asombrados aquí por la 91.9 y Lourdes nos dice, nos cuenta que es ascendente en Virgo. Bueno, a ver, Ezequiel, Lourdes es ascendente en Virgo. ¿Qué le puedo decir?
Fallé en mi predicción.
A Lourdes.
Fallé en mi predicción, igual tiro así de autodidacta nomás, pero tenía...
De percepción.
Que claramente hasta ahora vi una sola persona en todo el tema astrológico que le pegaba a las cosas de una manera alucinante. Todavía me falta, pero ya voy a llegar.
Usted también. ¿Qué podemos decir desde Virgo a Lourdes? ¿Qué podemos decir desde Virgo a Lourdes? Virgo es bastante estructurado, Virgo, ¿no? Es bastante, ¿no?
Sí. Sí, igualmente...
Metiéndome en algo, en un terreno donde no me corresponde, ¿no? Pero, por lo que uno va leyendo y va escuchando, no digo que Lourdes lo sea así, pero Virgo por lo general es más, ¿no?
Sí.
¿Quiere un poco controlar las cosas, puede ser?
Sí, y encima está bárbaro porque está con la parte canceriana de las emociones. Entonces, cuando se junta ahí, hay como un desequilibrio que hay que aprender a llevarlo en muchos casos.
Bueno, y tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Del equilibrio, esto del sentir y hacer.
El canceriano generalmente tiene mucho con el tema de la familia y el entorno chico. Tiene muy si no lo sabe trabajar, tiene un apego emocional. Pero igualmente... creo que si nos ponemos a hilar fino, el común denominador de la cultura le cuesta decidir, y mucho tiene que ver con creencias, ¿sí? En el canal de YouTube de Pigmalión, que es donde tengo mi instituto, hay un seminario de creencias que es espectacular para esto.
Hablame un poquito de eso, pero no estás... Muy rápido lo pasaste. Canal de YouTube de Pigmalión.
Pigmalión Proceso Evolutivo.
Procesos Evolutivos, ese es tu instituto,
sí,
de programación neurolingüística. El director creador es Ezequiel Muñoz, el señor que tengo a mi derecha. Y él hace vivos, tiene grabados, ¿verdad?
Sí.
Explícanos un poquito de eso, Ezequiel, por favor.
En el canal de YouTube hay tres seminarios gratis, uno de creencias, otro de inteligencia emocional y otro que es una masterclass de comunicación.
De creencias.
Sí.
De
inteligencia emocional.
Inteligencia emocional.
Del manejo de las emociones.
Manejo de las emociones. Tiene, sí. Hay mucha información ahí.
Sí, totalmente.
Mucha información. ¿Cuánto dura un
seminario? Cuatro horas. Está en bloques de media hora, 40 minutos.
Bien.
Y después también está el largo, si lo quieren ver. Y se pueden meter y están las listas y están los seminarios.
¿Y el otro seminario es?
Comunicación eficaz.
Comunicación eficaz. Excelente. ¿Dónde se meten para poder ver todo ese material que es gratuito?
Es gratuito. En el canal de YouTube de Pigmalión Proceso Evolutivo y si no, en la página web pigmalionpd.com.
Bárbaro, genial. Y a todo esto también estás dando los cursos de programación neurolingüística.
Sí, y están las dos primeras clases de manera gratuita subida a nuestro canal, que la pueden ver en el momento que quieran para que sepan qué hacemos y cómo lo hacemos.
Tu instituto es certificado a nivel...
reconocido por la Asociación Argentina de PNL.
Perfecto, buenísimo. Entonces,
hace 6 años que tengo este proyecto y hace 11 años que estoy con todo este camino del desarrollo personal.
Entonces van a ir a un lugar, van a ver una cuestión que hay
mucha responsabilidad. Bueno, vos estás haciendo el curso.
Sí, obvio, tal cual. Van a ver una responsabilidad y una información de excelentísimo nivel y... que lleva a esto, al desarrollo personal, para que uno pueda justamente tomar decisiones, de tener herramientas para tomar decisiones. Después, lógicamente, uno tiene que hacer esto del trabajo interno, uno tiene que hacer procesos, Ezequiel hace sus personalizados, personalizados, es entrevistas con otras con otra persona para poder desde ahí entender, saber el porqué y el para qué de lo que le está sucediendo. Yo desde la numerología y después haciendo procesos también individuales de acompañamientos en esta evolución, desde la consulta de la psicología, de la consultoría psicológica, vamos a en este transitar, y es todo un proceso.
Claramente.
Es todo un proceso, no es de un día para el otro la historia, sino que es un proceso, y eso es lo fantástico, ¿no? De que uno va viendo cómo se va transformando. Uno va viendo, eso es lo lindo, eso es lo interesante. Y me dijiste que cuando empieza el próximo curso.
Está empezando ahora, así que está se pueden sumar.
Está la inscripción.
Sí, lunes de 19 a 21.
¿Lo das los lunes?
De 19 a 21 en vivo, y si no, lo pueden ver grabado en nuestra plataforma virtual en el momento que quieran, las veces que quieran, tipo Netflix.
No es solamente la clase en vivo por YouTube, sino que hay material.
Sí.
O das material. En la página está el material para que uno lo pueda bajar, ¿verdad?
Videos complementarios, ebook, ejercicios, películas. Canciones que tienen que ver con el desarrollo personal, absolutamente todo para vivir una experiencia completa. La idea es esa, hacer un proceso. Por eso proceso evolutivo, Pigmalión proceso evolutivo. Y bueno, estamos muy contentos. La verdad que se va logrando lo que me fui proponiendo a lo largo de este tiempo.
Excelente, excelente. Es esto, ¿no? Es tener la visión y ir por ello. Esta es la decisión también. Es decidir y ir por lo que uno desea, ¿no? Es esto, ir, poder ir. Y Lucía de Capital pregunta, ¿qué significa no tomar decisiones por miedo? ¿Necesariamente tengo que decidir siempre? Gracias.
No. Hay veces que la no decisión es una gran decisión. Y eso es algo que se aprende con el tiempo. Hay veces que el aprender que no todo tenemos que agarrar termina siendo mágico. Hay una...
Es que termina siendo una decisión también.
Claramente.
El no hacer es una decisión. Mirá. Ahora, para llegar a ese punto, tenés que conocerte mucho, tenés que tener herramientas para poder justamente... La decisión es constante. Es en todo. La decisión de yo estar mirando ahora al operador, a Claudio, cuánto falta para terminar, y ya estoy redondeando, y él me dice, che, dale, él está decidiendo, y yo estoy decidiendo verlo, que ya nos tenemos que ir, y bueno, es esto, es constantemente. Pues yo tranquilamente no podría verlo, mirar para otro lado, hacerme el... Pero no. Entonces es esto, Lucía de Capital. Estamos constantemente, pero hay que ver desde dónde... acoplándome a lo que decía Ezequiel. Sí, redondea ese y nos vamos.
Sí, hay una historia que dice que cazaban a los orangutanes de la siguiente manera. Dejaban en los árboles un agujero y le ponían chucherías a los orangutanes. Entonces los orangutanes llegaban, metían la mano, agarraban, y cuando querían sacar la mano no podían. Y en vez de soltar lo que habían agarrado, se quedaban agarrándolo y venían y los cazaban. ¿Cuántas veces no soltamos cosas que sabemos que nos van a terminar cazando? Sería la metáfora.
Exacto. Lucía, te dejo con esto. ¿Qué pasa con la confianza? ¿Qué pasa con la confianza? Me voy con esto. Te hago esa pregunta. Cualquier cosita, nos vemos
el martes que viene.
Gracias por estar del otro lado. Nos estamos viendo el martes que viene a las 20:30 en esto que es Asombrados por FM Mantra 91.9. Gracias. Chao.
Muchas gracias.
Este programa
es tu favorito. Favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.